Ocho formas en que el esposo hiere a su esposa.
Lucas capítulo 17 y el versículo 4. Dice, y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, perdónale. El hombre es visual, práctico. La mujer es emocional y es audible. Un ejemplo. Su esposo es visual. Usted se quita el camisón, usted se quita la ropa para colocarse el camisón, su esposo ya está listo. La mujer no. La mujer lo puede ver al esposo pasearse desnudo y no está preparada para nada. ¿Por qué? El hombre es visual, otra vez. El hombre responde a lo que ve. La mujer es audible. La mujer responde a palabras de cariño. Si el esposo la trató bien durante todo el día, esa mujer a la noche está más que preparada y no necesita ver a su esposo desnudo. Porque es así. El hombre es práctico. La mujer es emocional. Muchas veces su esposa va a llorar y usted no va a entender por qué. Nosotras lloramos por tristezas, pero también lloramos por alegría. Y el hombre piensa que nosotras somos irracionales. No, somos diferentes. La mujer es emocional, el hombre es práctico. No hace mucho, yo les estaba contando para que ustedes vean, voy a dar un ejemplo. No hace mucho mi esposo y yo habíamos ido a una reunión, porque vamos a poner ejemplos de nuestra propia vida para que ustedes vean que nosotros somos tan normales como ustedes. Porque el otro día, hermano, yo me estaba lavando los dientes en el baño de la iglesia y alguien entró y me dijo, ¡ah! ¡Es humana, igual que nosotros! ¿Qué habían pensado que era? ¿Verdad? Entonces, para que ustedes vean que nosotros somos tan humanos como el resto de ustedes. Habíamos salido de una reunión y entonces estábamos en la ruta y me dice mi esposo, ¿no tenés hambre? Le digo, bueno, un poquito. Y me dice, ¿dónde querés ir a comer? Y la emoción, vio nosotras, ¿no? Ay, me encantaría ir a comer a aquel restaurante pequeño donde el dueño nos atendió y cómo se quedó conversando con nosotros. Y qué bien que nos atendieron y qué comida tan deliciosa. Ay, qué momento tan lindo. Sí, vayamos a aquel lugar. La emoción, mi emoción. Mi esposo me mira y me dice, ¿dónde? ¿Ahí donde gastamos $40? Para que usted vea lo práctico que es el hombre. El hombre es práctico. La mujer es emocional. El hombre es visual, la mujer es audible. Y eso, hermano, lo tienen que entender, porque si ustedes no lo aceptan y no lo entienden, nunca van a poder llegar a una buena relación en la pareja, porque no van a entender por qué él hace ciertas cosas, por qué ella hace ciertas cosas. ¿Amén? Muy bien. Primera herida. ¿Se critica con frecuencia? Sara acababa de ponerse un traje de baño nuevo. Y estaba ella impaciente por ir a la playa. Era el primer día de las vacaciones. Entró José, su esposo, y pellizcándola en el costado, le dijo, en estas vacaciones vamos a tener que tener cuidado con lo que comemos. Algo inocente, un comentario. Sin embargo, la herida fue tan profunda para Sara que pasaron 5 años y Sara todavía se siente cohibida en ponerse un traje de baño. ¿Por qué? A pesar de que ella es una mujer atractiva, a pesar de que tiene buena figura, el comentario de su esposo la hirió tan profundamente. Y varias semanas después de lo sucedido con Sara y José, ella decidió hacer algo. Entonces dijo, bueno, si yo voy a aprender a patinar, ese ejercicio me va a ayudar a mí para que yo pueda formar mi cuerpo, adelgazar. Y fíjense en ustedes lo que sucedió cuando se lo dijo al esposo. Con sarcasmo, él le dijo estas palabras. ¿Qué quieres? ¿Llegar a ser campeona olímpica? Para ella, su esposo estaba en realidad diciendo, no puedo creer que seas tan tonta como para salir con una idea tan ridícula. No vales el dinero que ello costaría. José no solo le hirió con el primer comentario, sino también que le criticó por querer mejorar. Y aunque no se daba cuenta, José era capaz de encontrar falta en cualquier cosa que dijera o hiciera. Él pensaba que podía motivarla a cambiar mediante el comentario sarcástico. Ya que una mujer no es dura, pero es sensible por naturaleza, la crítica hiriente rara vez le proporciona la motivación que necesita para cambiar. Hermano varón, por más que usted haga un comentario y quiera tratar de cambiar a su esposa, Si es algo que a ella le hiere, no espere que ella vaya a responder, porque ella es sensible, porque ella es emocional. Otra vez, usted es práctico. Quizás él en ese momento pensó en el dinero que iba a gastar, como diciendo, no vales la pena gastar tanto dinero en algo así. Él pensó en lo práctico, pero ella estaba sentida y herida en sus emociones. Por lo general, la crítica trae consigo una desesperanza más profunda. ¿Y saben qué es lo que hace, hermano varón? Hace disminuir el deseo de agradar a su esposo. Si usted a la mañana se levanta, le da un beso a su esposa y le dice, amor mío, qué bonita te ves. Miren, usted se puede ir al trabajo y ella quedó con esas palabras todo el día en su mente. Y usted vuelve del trabajo y le da un beso y le dice, qué gusto de haber llegado a casa. ¿Cómo me gusta estar contigo? Y ella no va a tener ningún problema en responder. Pero si usted desde la mañana comienza a gritarle, comienza a criticarle, ¿usted cree que ella va a poder responder a sus deseos, a sus pasiones? No lo va a hacer. Porque otra vez, el hombre es práctico y la mujer es emocional. La segunda herida que ocasiona el hombre es que no presta atención a tus palabras y tus ideas. La única manera en la que Julia podía esperar conseguir la completa atención de su esposo era que por arte de magia ella se convirtiera en un programa de televisión. Julia por varias semanas había intentado acercarse a su esposo para hablarle de un problema, pero no había logrado quitarlo del televisor por un tiempo considerable para que ella pudiera tratar de ese problema. Entonces un día, ya después de varias semanas que intentó hacerlo, un día muy molesta y enojada agarró un martillo, entró a la sala donde él estaba y rompió la pantalla del televisor. ¿Ustedes saben qué hizo el esposo? ¿No se imagina, hermano varón? A lo mejor usted haría lo mismo. Se levantó, se fue al cuarto, trabó la puerta, encendió el otro televisor y continuó mirando el programa y la ignoró por completo a la esposa. ¿Usted cree que esa mujer no iba a estar enfurecida? Muchas esposas se sienten ofendidas por la falta de atención de su esposo. En algunos casos, cuando la mujer comienza a hablar, y ahí nos vamos a ver identificadas, porque yo me veo identificada también. Cuando la mujer comienza a hablar, ¿saben que parece como si dentro del cerebro del esposo saltara un mecanismo que dice, es el momento de leer el periódico, o de encender el televisor, o de resolver el problema que he tenido en el trabajo? Y el hombre puede demostrar su falta de atención concentrando su mirada en la mancha de un mantel. Uno se da cuenta, y por más que le mire a los ojos, no le presta atención. Y uno se hiere, ¿por qué? Porque yo necesito que él me preste atención. Que lo que yo le digo para él tiene que ser importante. Pero cuando le toca hablar a él, ¡ja! Ahí quiere toda la atención. Y no solamente la atención, que recuerde todo lo que le dijo palabra por palabra. Quiere decir que a ellos sí les gusta que uno le preste toda la atención, que uno recuerde todas las palabras. Pero parece ser que cuando nosotras hablamos y queremos atraer la atención de ellos, es que somos como discos rayados. La esposa se siente profundamente herida por la falta de atención de su esposo, ya que le está diciendo indirectamente, con sus actitudes, no con palabras, que las preocupaciones de ella son insignificantes y carecen de importancia. Tercera herida. No asume suficientes responsabilidades familiares. La mayoría de los hombres piensan que la responsabilidad se acaba al salir de la oficina. Déjeme darle la triste noticia, hermanos, que su responsabilidad no se acaba al salir del trabajo de la oficina. Continúa en su hogar. Un viernes por las mañanas, eran las 6:45 de la mañana, cuando Miguel se despierta y escucha que sus niños están gritando en la cocina. Su esposa estaba tratando de hacer el desayuno, de alistar los niños para ir a la escuela. Y como la esposa había dejado la puerta abierta, entonces él desde la cama le grita, ¿no podrías hacer callar a esos niños porque por lo menos quisiera levantarme a las 7, 15 minutos más tarde? Y le grita a la esposa, que ¿por qué no hacía callar a sus niños? Ahora imagínense en cómo respondió la esposa. La esposa lo primero que ella pensó, ¿por qué no se levanta y me ayuda? ¿Usted no pensaría así? En vez de gritarme, ¿por qué no se levanta y me ayuda? ¿Acaso yo no necesito dormir también? ¿Acaso no son sus hijos o son los míos nada más? ¿O yo tengo la responsabilidad de toda la carga? Usted diría eso, ¿verdad? Fue lo mismo que dijo esta mujer. Pero Miguel, como muchos hombres, piensa que su responsabilidad con la familia termina cuando sale del trabajo. Juanita, una enfermera, volvió a su casa muy cansada porque había trabajado horas extras. ¿Y se imaginan? Llega a la casa y ¿saben cuál fue la bienvenida de su hogar? Ropa tirada por el piso, platos para lavar, juguetes desparramados por todos lados. Entra en la sala y lo encuentra al esposo muy cómodo mirando televisión. Y todavía le dice esto: ¡qué bueno que llegaste! ¡Me alegro que estés en casa! Porque esta casa ya ha empezado a ser un basurero. Pues, ¿qué estabas haciendo tú en la casa? ¿Qué estabas haciendo? Hay algo dentro del pueblo hispano y que cada vez que nosotros conocemos más las personas nos damos cuenta que todavía hay mucho machismo entre los hombres. Se le enseñó desde pequeño cuando les decía la mamá o el papá, los hombres no lloran. Mentira, porque Jesús lloró. Los hombres no lavan los platos porque dejan de ser hombrecitos. Mentira, no deja de ser hombre. ¿Sabe qué hace cuando usted le ayuda a su esposa a lavar los platos y a cuidar los niños? Usted tiene más autoridad espiritual con su familia. Pero mientras usted se sienta en el sillón con los pies para arriba, mirando televisión y dando órdenes, olvídese que lo vayan a respetar. No lo van a respetar, ni usted va a tener ningún tipo de autoridad. Ni la merece tampoco. Pero si usted llega a la casa y ayuda a su esposa, hacer los quehaceres, aunque sea secar los platos, aunque sea poner los niños a dormir, aunque sea pasarle la aspiradora, lo que haya que hacer en la casa. Usted no se casó con una sirvienta, usted se casó con una mujer. Usted se casó con la compañera de su vida, con la ayuda idónea. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, todo aquello que hemos aprendido desde pequeños, hay muchas cosas que no son buenas. Hay muchas cosas que las tenemos que descartar. Y no importa que lo hemos aprendido en el hogar de nuestros padres. Nuestros padres cometieron tantos errores como los cometemos nosotros también. Si su mamá cocinaba con leña, ¿usted va a continuar cocinando con la leña, prendiendo el carbón? Si usted tiene que escoger ahora entre la leña y el gas, usted va a escoger lo mejor. Y no va a ser tan tonto de escoger la leña y de perder tanto tiempo soplando la leña para que se encienda, cuando usted solamente con dar vuelta una llave ya tiene gas. Un familiar nuestro siempre nos dice esto: mi mamá sí que era mujer. Entonces, yo lo miro y digo, ¿así? ¿Y por qué? Porque mi mamá sí que lavaba en las piedras, y lavaba en las piedras. Ahora mi esposa me dice, hoy lavé todo el día, puso 5 máquinas, y dice que lavó. ¿Qué es lo que lavó? Pues hermano, déjeme decirle algo, porque yo también le dije a este familiar, ¿y usted qué se cree, que su madre es una excelente y supernatural mujer? Si no conocía otra cosa más que la piedra para lavar porque no había lavarropa. Pero si había lavarropa, no iba ella a escoger ir al río y lavar en las piedras. Hubiese escogido un lavarropa. Estamos en otros tiempos. Ahora se vive una vida muy acelerada. Y necesitamos hacer las cosas más aceleradas. Cuarta herida. Tus necesidades y deseos están siempre después de sus propias actividades. Federico era un arquitecto, quien le decía a su esposa que no lo molestara cuando él tenía un proyecto que realizar. Pero, ¿qué sucedía? Cuando él tenía un proyecto y le salía otra cosa, no tenía ningún problema en perder tiempo o horas en ese proyecto e ir a jugar golf con sus compañeros, ir a comer el lunch o mirar un deporte favorito. Aun cuando no estaba ocupado con algún proyecto, hacía lo que a él le gustaba hacer, en vez de dedicarle el tiempo a su esposa. Finalmente, ella se resignó al hecho de que ella y su mundo no eran lo bastante importante para competir por la atención y el compañerismo de su esposo. Déjame decirte, hermana, sí tú eres importante. Sí tú eres importante para compartir el tiempo y el compañerismo con tu esposo. El Señor Jesús va a obrar en sus vidas y ellos van a cambiar su forma de pensar y van a entender que a su lado no tienen un mueble, que tienen una mujer que tiene sentimientos, pensamientos y que también sabe decidir. Y es una mujer que tiene emociones y que sabe soñar y que sabe ser compañera y que sabe compartir lo que a su esposo le gusta. Pero necesitamos aprender cómo hacerlo, nada más. Pero cada una de nosotras tenemos la habilidad y somos especiales delante del Señor. Tú eres capaz para sacar tu matrimonio adelante, para amar a tu esposo, para llevar una casa adelante. Lo único que tú estás deprimida en estos momentos y la depresión y las circunstancias no te dejan ver más allá de lo que tú eres capaz para hacer. Quinta herida, él trata de explicar tu dolor profundo en vez de solo intentar comprender los sentimientos que tienes e identificarse contigo. Cuando Sandra hizo una abolladura en el auto nuevo de Marcos, ella necesitaba el hombre de este, no su lengua. Necesitaba el hombro que la apoyara, no la lengua. Sandra, una mujer que se esforzaba por tener su casa en orden, sus hijos en orden, por tener un hogar, entra un día con el automóvil nuevo de su esposo al garage y lo abolló contra una columna. ¿Se imaginan ustedes que su esposo, que estaba dentro de la casa, escuchó el golpe? ¿Qué fue lo que hizo? Salió corriendo, pero no para apoyarle el hombro. Salió corriendo y le dijo, ¿dónde sacaste la licencia de conducir? Si su esposo le hubiese dicho, no importa, querida, sé cómo te sientes, lo importante es que no te hayas lastimado. ¿Las cosas no hubiesen cambiado? Claro que sí. Imagínense, ella empezó a llorar. Ella empezó a llorar cuando su esposo le dijo así. Porque ya sabía que lo había chocado, ya sabía que le iba a regañar, y viene y encima le regaña. Imagínense cómo ella se sentía. Triste, dolorida, herida. Sexta herida. Actúa como si él fuera superior a ti. Lorenzo siempre actúa como si él fuera el más inteligente y como si tuviera mejores ideas que Ana. Tanto Lorenzo como Ana se habían graduado de la facultad, de la universidad, y con honores, los dos con honores, él en ingeniería y ella economía doméstica. Sin embargo, mes tras mes, él le decía a ella lo que tenía que cocinar, cómo lo tenía que cocinar y cómo debía decorar su casa. Aún en las cosas que ella sabía hacerlas bien y que sabía hacerlas mejor que él, él tenía que dar su opinión. También acostumbraba a hacer comparaciones entre su trabajo, lo duro que era su trabajo, durísimo, ni comparación al de su esposa. Por favor, el de su esposa lo llevaba muy liviano, pero él, pobre hombre, pobre víctima, tan sacrificado su trabajo, la hacía sentir como que ella no aportaba nada. Dígame una cosa, cuando su esposo viene a su casa, mujeres que no trabajan, que son amas de casa, su esposo llega a su casa y le dice todavía, con desfachatez, ¿qué hiciste todo el día? Él se fue al trabajo, estuvo ahí y se cree que porque usted se quedó en la casa, usted se la pasó durmiendo 8 horas, se la pasó durmiendo todo el día, se la pasó en el teléfono. Claro que muchas mujeres hacen eso, ¿verdad? Pero cuando llega el esposo a la casa y nosotros haber luchado con la limpieza, hacer las compras, hacer la comida, con los niños, y todavía llega el esposo a la casa y le dice, ¿qué hiciste todo el día? Es para comérselo. Muy bien, entonces este hombre, Lorenzo, él se creía que su trabajo era mucho más sacrificado que el de su esposa. Y él rendía mucho más que su esposa. Constantemente demostraba a su esposa que ni apreciaba sus cualidades ni respetaba sus talentos. La hacía sentir como un felpudo. Un felpudo es una pequeña alfombra donde ponemos delante de la puerta para que nos limpiemos los pies y entremos a la casa con los pies limpios. Bueno, así la hacía sentir su esposo, como un felpudo. Dios nunca creó a una mujer o a ninguna mujer que fuera un felpudo. Ella fue creada para que sea parte vital y vivificante en el hogar. Si bien es cierto que el hombre es cabeza del hogar, la mujer cumple una función muy importante en el hogar. El hombre, siempre decimos que el hombre es como si fuera el techo de una casa, donde todos van y se cobijan del frío, del calor, de la lluvia, del dolor, de la ansiedad, del miedo, de la alegría, de todo. Pero un techo que no está sostenido por pilares es un techo que se cae, no funciona. Y la mujer es el pilar, la que hace parte del pilar de la casa. Pero si ese pilar no tiene techo, ¿dónde se va a cubrir toda la familia? Quiere decir que los dos cumplen una función muy importante dentro del hogar. Y Dios así lo estipuló, para el hombre y para la mujer. Las mujeres tenemos muchas cualidades preciosas y naturales que no poseen los hombres. Por eso cuando nos juntamos, cuando nos unimos, hacemos una conexión perfecta. Porque las cualidades que tenemos nosotros con las cualidades de ellos hacen un complemento perfecto. Séptima herida. Muestra preferencia por otra persona antes que por ti. Para Bernardo era natural defender a Juan. Después de todo era su amigo. Entonces Rosa un día estaba cansada y se había atrasado en hacer la cena. mañana. Pero su esposo se sintió feliz. Le dijo, ¡ay, qué bueno que te atrasaste! Porque entonces tengo tiempo para ir a la casa de Juan. Y ella contestó, ¡lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Porque siempre te quita el tiempo. Entonces él comenzó con sus sermones. Claro, tú eres una desagradecida porque no te acuerdas que si yo estoy casada contigo hoy es porque Juan me ayudó para que me casara contigo. Y tú no te acuerdas cuando teníamos problemas al principio de casados. ¿Quién nos sacó de esos problemas? Juan nos sacó de esos problemas. Y ahora tendrías que sentirte avergonzada de pensar eso de Juan. Su esposa comenzó a llorar y él pensó que ella estaba llorando, avergonzada, pero esa no era la realidad. Ella no estaba avergonzada. Lo que ella entendió con las palabras de su esposo, que él prefería a Juan antes que a ella como a persona y como compañero. Bernardo nunca defendía a Rosa delante de nadie, pero sí defendía a otras personas.